Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manuel Dicenta declamando poemas de José de Espronceda, José Hernández y Rubén Darío. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com, a La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Llegamos ya al séptimo programa de los que le estamos dedicando a Manuel Dicenta como declamador, en el que, al igual que los anteriores, vamos a poner poemas que integraron una maravillosa colección que apareció en España a partir de los años 60 y en la que Manuel Dicenta, junto con otros grandes de la escena española, hizo un atinado repaso de lo mejor de la poesía de todos los tiempos y de todos los países, sobre todo los de habla hispana. En el programa de hoy vamos a insistir en el siglo XIX, pero lo vamos a hacer con tres poemas que, sin embargo, pertenecen a momentos y a movimientos distintos. Así, por ejemplo, tendremos un poema perteneciente a la primera etapa del romanticismo en España, otro representativo de la poesía gauchesca y un tercero que responde a las características del modernismo. En concreto, los poemas y autores son los siguientes. 1. La canción del pirata, de José de Espronceda. 2. Canto primero del gaucho Martín Fierro, de José Hernández. 3. Dulce como la miel de los panales, de Rubén Darío. Bien, pues ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de todo este contenido, pero les recordamos que el próximo viernes les esperamos nuevamente aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para que puedan escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Manuel Dicenta Vadillo nace el 20 de mayo de 1905 en Madrid y fallece igualmente en Madrid el 20 de noviembre de 1974. Español, fue actor y catedrático de declamación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En Televisión Española intervino asiduamente como recitador de poemas y lector de textos en el espacio de cierre de las emisiones titulado El alma se serena, entre 1966 y 1969, que ofrecía diariamente prosas poéticas y versos inéditos de autores españoles escritos especialmente para televisión.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda Delgado nace el 25 de marzo de 1808 en Almendralejo, Badajoz, y fallece el 23 de mayo de 1842 en Madrid, España. Nacionalidad española, ocupación poeta, escritor y periodista. Género lírica, movimiento romanticismo, considerado como el primer poeta del primer romanticismo en España. Durante el tiempo que pasó en un monasterio apartado, su maestro, el erudito y poeta sevillano Albertolista, le motivó para que comenzara a escribir el poema histórico El Pelayo en octavas reales, que dejó inacabado. Más tarde escribió la novela histórica Sancho Saldaña o El Castellano de Cuéllar. En 1835 escribió El Pastor Clasiquino. En 1840 realizó un tomo de poesías que tuvo un gran éxito y repercusión. Los temas de estas son el placer, la libertad, el amor, el desengaño, la muerte, la patria, la tristeza, la duda, la protesta social, etc. Se considera a Espronceda el poeta romántico español por excelencia a causa de su talante vironiano y a que su poesía muestra una ideología liberal exaltada que está en sintonía con el periodo inicial del apogeo del romanticismo español, que se sitúa en la década de 1830 tras la muerte de Fernando VII y el retorno de los exiliados liberales. Su poesía presenta ecos de la de Lord Byron, sobre todo en sus dos poemas narrativos más extensos, El estudiante de Salamanca, considerado el mejor poema en su género del siglo XIX sobre el tema del seductor Don Juanesco, y el incompleto El diablo mundo, 1841, heterogéneo poema filosófico en donde describe al hombre como un ser de inocencia natural que sufre la realidad social y sus maldades, en el que se incluye el famoso canto a Teresa, una de las más grandes entre las elegías amorosas. También escribió gran cantidad de poemas cortos que denominó canciones, de entre los que destaca como el más conocido La canción del pirata, El reo de muerte o Canción del cosaco, entre otros, se inspiran en personajes marginados o excluidos de la sociedad, con lo que por primera vez aparece formulado claramente el tema social en la lírica española. Es habitual la confusión de la autoría del poema Desesperación durante largo tiempo atribuido a Espronceda. El autor fue Juan Rico y Amat. En la poesía de Espronceda se encuentran mucho los efectos retóricos. La canción del pirata.
Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes, y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vida y se previene a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna antena quizá en su propio navío, y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la vi, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Soy mi música mejor, Aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. José Rafael Hernández y Pueyrredón nace el 10 de noviembre de 1834 en Chácaras de Perdriel, Confederación de Argentina, y fallece el 21 de octubre de 1886 en Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Ocupación: poeta, político, periodista y militar. Género: literatura gauchesca. Obras notables: El gaucho Martín Fierro. Conocido especialmente por su obra Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En 1872 publica la primera parte, considerada obra maestra. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. Junto a la continuación de la obra La Vuelta de Martín Fierro, 1879, forman un poema épico popular. Es considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Otras obras importantes fueron el relato gauchesco Los 33 orientales y varios escritos dispersos que serían recopilados póstumamente. Estando proscrito por Sarmiento y escondido en el Gran Hotel Argentina, Hernández comienza a escribir algunos poemas de amor. Sin interrumpir su trabajo, escribió en papel de estraza de una libreta de una pulpería los 7 cantos y medios que aún perduran de la primera edición del gaucho Martín Fierro. El poema recoge algunas fuentes folclóricas, ciertas combinaciones estróficas, fuentes gauchescas autóctonas y fuentes románticas. Cuando el libro ya se había reeditado varias veces, se publica La Vuelta de Martín Fierro. Esto se hace en una edición ilustrada por Carlos Clerice. Ambas partes conforman el Martín Fierro, extenso poema nativo, que es calificado de obra maestra en su género y que logra la interpretación sociológica de una época y de una sociedad, aúna lo lírico, lo descriptivo, lo satírico y lo épico, alcanzando caracteres de una epopeya. El gran mérito de José Hernández fue el llevar a la literatura la vida de un gaucho, contándola en primera persona, con sus propias palabras e imbuido en su espíritu. Lo que no consiguió con la política, lo hizo con su poesía. Obras: Vida del gaucho, 1863. Los tres orientales, 1867. El gaucho Martín Fierro, 1872. La vuelta de Martín Fierro, 1879. Instrucción del estanciero, 1881. Como homenaje, llevan su nombre una localidad del partido de La Plata, una estación del subte de Buenos Aires, así como la calle del barrio de Belgrano, correspondiente a la estación. En la Argentina, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, fecha elegida por ser la del nacimiento de José Hernández. Thank you. Canto primero del gaucho Martín Fierro.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la de solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido, en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen mi memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada le hace recular ni los fantasmas lo espantan. Y dende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Dende el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo a cantar un argumento. Como si soplara un viento, hago tiritar los pastos. Con oros, copas y bastos juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantar letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Y si me quieren probar, siempre me tuve por bueno. Salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. En el peligro, que Cristo, el corazón se me ensancha, pues toda la tierra es cancha, y de esto naide se asombre, que el que se tiene por hombre, donde quiera hace patancha. Soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica, y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir. Y naides me ha de seguir cuando yo remonte el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas. Como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama, yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato sino por necesidad, ya que tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo, la gente lo tiene por un bandido.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Darío, si bien su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento, nace en Metapa, ciudad Darío, Matagalpa, el 18 de enero de 1867 y fallece el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. Fue llamado el príncipe de las letras castellanas y el padre del modernismo. Ocupación: poeta, diplomático y periodista. Movimiento modernismo hispánico. Lector precoz, considerado como niño prodigio. Pronto empezó a escribir sus primeros versos. Se conserva un soneto escrito en 1879. A los 13 años publicó en el periódico El Termómetro la elegía Una lágrima. A los 14 años escribió un libro, poesía y artículos en prosa, que no vio la luz hasta el cincuentenario de su muerte. Poseía una superdotada memoria y gozaba de una creatividad y retentiva genial. Adaptó el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Este se convertiría en un rasgo distintivo no sólo de la obra de Darío, sino de la poesía modernista. Escribió un segundo libro, Epístolas y poemas, publicado en 1888 con el título de Primeras notas. Rubén Darío escribió: el modernismo no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena poesía. Su poesía es gran deudora de los grandes nombres de la poesía española del siglo XIX, como Núñez de Arce y Campoamor. Fue un gran admirador de Bécquer. Los temas españoles están presentes en su producción, ya desde Prosas profanas, 1896, y desde su segundo viaje a España en 1899. Sentía admiración por tres autores estadounidenses, Emerson, Poe y Whitman. La evolución de la obra de Darío está jalonada por la publicación de los libros en los que la crítica ha reconocido sus obras fundamentales: Azul, 1888, Prosas profanas y otros poemas, 1896, Cantos de vida y Esperanza, 1905. Antes de Azul, Darío escribió tres libros y gran número de poemas sueltos que constituye lo que se ha dado en denominar su prehistoria literaria. Los libros son Epístolas y poemas escritos en 1885, Rimas, 1887 y Abrojos, 1887. Utiliza una métrica clásica: décimas, romances, estancias, tercetos, en versos predominantemente heptasílabos, octosílabos y endecasílabos, y con tono romántico. Las epístolas neoclásicas van dirigidas a autores como Ricardo Contreras, Juan Montalvo, Emilio Ferrari y Víctor Hugo, junto a Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Villa Espesa, Valle Inclán y los hermanos Machado forman la generación del 98. Dulce como la miel de los panales.
Dulce como la miel de los panales que en las ramas del árbol gotas deja, cuando la liba zumbadora abeja que gira sobre juncos y gramales. Sonora, cual las brisas otoñales que el eco vago de sentida queja parecen derramar, cuando se aleja véspero entre los verdes robledales. Como el murmullo de la fuente suave que se desliza con rumor escaso, y como el dulce cántico del ave, así en la égloga está de Garcilaso llena de majestad pura y galana la armoniosa poesía castellana.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.